Con 26 minutos en esta parte de la tarde, estamos con visitas aquí en los estudios de Radio Nacional. Está con nosotros Rubén Chauqueta, lonco de la comunidad Cayupán, Víctor Hugo Paz, lonco de la comunidad Felipín, y también está Gustavo Silva, Inán lonco de la comunidad Cayupán. Mari Peñi.
Mari Peñi.
Bueno, bienvenidos a esto que sin duda trae preocupación porque desde el año pasado entendimos que se había desarrollado una recuperación territorial y en esta vuelta a la transhumancia este año se encuentran con que se ha realizado una obra en el lugar donde se había realizado la recuperación territorial, bueno, en un marco de una usurpación, de una nueva usurpación a territorio comunitario, ¿no? Nosotros lo entendemos de esa manera. Lo entendemos de esa manera porque son años de estar en relación, ¿no?, con las comunidades y en el marco de esta lucha por recuperar territorio, ¿no? Rubén, hoy te toca estar al frente de la comunidad. Me imagino el compromiso que significa para vos estar en esta situación. Contanos. ¿Cómo se han dado las cosas este año?
Bueno, Mari Eduardo, Mari Compuche, al que te lo elote fachi a Molsumulgue. Buenos días, buenas tardes a Eduardo y a todos los que están escuchando a la audiencia. Y también saludar a mi comunidad, Lopche Cayupán, que seguramente está pendiente de esta comunicación, tanto a los que están en la veranada y en la invernada. Así que le mando un saludo a todo ello. Sí, es así como dice, es una gran responsabilidad como lonco de una comunidad, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de conflicto, de mucha cosa, de usurpación por parte de los terratenientes. En este caso, nosotros estamos llevando un conflicto, la comunidad tiene conflicto en la veranada desde siempre. Nosotros estamos llevando puntualmente ahora un conflicto con un terrateniente Gambasa, de apellido Gambasa, donde hace unos días salió a decir cosas por los medios. Y bueno, hoy venimos para desmentir todas esas falsas acusaciones que nos ha hecho, especialmente a mí como lonco de la comunidad, donde me acusa de violento, me acusa de que hemos llevado bidones de nafta, lo acusa de un montón de cosas, que hemos roto una casilla, cosa que no es así. Nosotros el sábado 30 viajamos a nuestra veranada, a la cordillera, donde tenemos el campo de nuestra LOF, para realizar un pichinguillupún, un pequeño ruego. Llegamos a la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, y no encontramos que dentro del puesto nosotros estaba una casilla, había una casilla, y estaba el señor Serpina, y nos estaba esperando en la tranquera, en donde nosotros llegamos y le preguntamos qué estaba haciendo ahí, y le pedimos al momento que se retirara, porque realmente era algo que estaban haciendo que no le correspondía, porque anteriormente ya otro empleado de Gambasa ya nos habían sacado el puesto, desarmaron el puesto, se llevaron las chapas. Los empleados son José Ángel Torres, José Ángel Silva, los que llevaron todos esos materiales. Y bueno, ese día que llegamos nos encontramos con este señor Serpina, que estaba instalado con la casilla y quemando el resto de elementos que teníamos dentro de nuestro puesto. Entonces le pedimos que se fuera urgente, y entonces sí, en un momento aceptó de irse y se fue. Nosotros le pedimos quién lo había mandado ahí. Él dice que Gambasa, todas las cosas que ellos hacen, él lo manda a Gambasa. Entonces creo que la responsabilidad que tiene es Gambasa. Todo lo que promueve es Gambasa. también tenía animales en el momento que llegamos. Le dijimos que lo tiene que sacar y él respondió que sí. Y en el momento no lo sacó, pero al otro día sí lo sacaron. Nosotros nos seguimos quedando ahí el día sábado, porque al otro día íbamos a realizar nuestro pequeño ruego. Y en hora de la tarde salimos a buscar señal para avisarle a nuestra familia, a nuestro integrante que habían quedado en la invernada. Y nos encontramos con la policía de las Coloradas que venía entrando para arriba. Así que ahí nos juntamos y nos preguntaron qué andábamos haciendo. Le dijimos, bueno, que nosotros vinimos a nuestra veranada para realizar un pequeño evento religioso mapuche, y nos encontramos con la casilla y le pedimos al hombre que sacara su casilla, y eso fue todo. Y no es como dice este gambasa, que interceptaron a dos personas, tres personas, en este caso era yo y Reuque. Sí, nosotros íbamos a la señal a avisar, pero al rato volvimos nuevamente, la policía se volvió ahí, y no es la policía tampoco de Zapala, sino que no es la brigada rural, como dice él, la policía es de las Coloradas. La policía de las Coloradas siempre estuvo al servicio de él. La vez que llamó él, llegaba a los 20 minutos, y cuando nosotros hacemos denuncia no llega nunca, prácticamente nunca, porque han ido más que dos veces, no han ido, y la vez que ha llamado él llega al momento. Entonces vemos también una parcialidad de la policía.
Claro. Claro. Sí, adelante, Rubén. Adelante.
Sí, sí. Y bueno, lo quedamos ese día, y no es que lo fuimos, porque nosotros no andamos disparando de nadie, somos personas visibles, somos personas del lugar, conocidos del lugar, aparte yo soy el lonco de la comunidad. Y bueno, lo quedamos al otro día, el domingo, realizamos nuestro pequeño ruego en el lugar, pero de ellos no aparecieron ninguno. Entonces, no es como dice él, que nosotros somos violentos, somos la persona terrorista, como lo tilda, pero son palabras de él. Así que quiero desmentir eso y, bueno, también hablar la situación del territorio.
Claro. ¿Cuánto se avanzó en el territorio? Respecto de la recuperación que se había desarrollado anteriormente.
No, en realidad, bueno, voy a saludar primero a...
Adelante, Gustavo.
Lalo, y a toda la audiencia, Compuche, Mari Mari, y bueno, el gusto y agradecido de habernos recibido, porque realmente estábamos muy preocupados y hoy lo decíamos en otro medio que no nos gusta andar mediatizando lo que a uno le pasa, ¿no?
Claro.
Pero estas situaciones obligan. Realmente, porque si era por salir a los medios, podríamos haber salido hace rato ya, porque la Losche Cayupande del 2020 que viene sufriendo hechos violentos por parte de los personales de Gambasa. Entonces, si hubiese sido nuestra intención, hubiésemos salido en ese momento, pero tampoco queremos estar difundiendo siempre estas situaciones que no son gratas para nosotros ni para nadie, ¿no?
Claro.
Con el tema territorial, nosotros estamos reivindicando nuestro derecho desde el momento que estamos en el lugar y que estuvieron nuestros antepasados.
Claro.
No hay ninguna usurpación como lo tilda Gambasa, tampoco somos forajidos, como él dice que son, claro, forajidos. Creo que somos personas que nuestros ancestros están ahí. Entonces el término usurpación tiene que tomarse desde ese punto, ¿no? Nosotros no somos los usurpadores, porque estuvimos antes ahí.
Es al revés, ¿no?
Es al revés, totalmente. Entonces me parece que una persona que entiende de la ley, creo que no le sería difícil entender esta situación, ¿no? Uh-huh. A nuestros abuelos nos corrieron de ahí. Claro. Estamos hablando del 1800, del 1900, no estamos hablando del 1930, ni el 38, ni el 40.
Claro.
Estamos hablando en el contexto de una campaña del desierto, estamos hablando en el contexto de que cuando los gringos, los huincas que vinieron del occidente empezaron a adueñarse de nuestro territorio. De ahí estamos hablando, y ahí fueron depojados nuestros antepasados.
El documento que acredita también la posesión de la tierra es la Ñimíncurrá.
Y sí, un documento natural, como también el cementerio.
Claro.
Porque nadie, porque le gusta el lugar, va a ir a sepultar sus seres queridos ahí. Ahí están nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces, claro, quiere decir que estábamos ahí.
Si fuera al revés, Gustavo, sería una profanación, ¿no?
Claro, totalmente.
De tumbas.
Sí, sí.
Pero como la hace, en este caso, el Huinca,
sí,
ni habla de eso, ¿no?
No, ni menciona.
Ni lo menciona.
Claro, exactamente. Entonces, por eso nosotros en el término de usurpación decimos que nosotros estamos volviendo al territorio porque antes estuvimos ahí. Y en realidad los que usurparon fueron ellos.
Claro.
Entonces, creo que en ese sentido es que nos plantamos y, bueno, hemos avanzado en gran parte y la idea, creo que acá todo el pueblo mapuche tiene que tener esa conciencia de poder recuperar su territorio y poder vivir dignamente, como lo manda también la Constitución Nacional y como es la necesidad real de de las comunidades, ¿no? Creo hoy por hoy todas las comunidades tenemos la necesidad de desarrollarnos. No puede ser que la tierra que fue nuestra esté en poca mano y sean pocos los estancieros, pocos los terratenientes, que porque tienen plata van a ser dueños de la tierra. Creo que acá todos tenemos el mismo derecho de poder desarrollarnos y, bueno, creo que esa es la meta de la Los Mapuche Cayupán, porque somos una comunidad grande, porque hay muchísima gente que está necesitando ese territorio y lo tenemos, nada más que lo tienen gente extraña.
Territorio. ¿Qué tipo de obra desarrolló este hombre ahí?
Y la mayoría fueron alambre, porque ni siquiera él puede decir, habla de un establecimiento, muchas veces ha hablado de establecimiento. Él quiso tener en los alambres, repararse en los alambres lo que no tienen papeles. Creo que eso es lo que vino haciendo durante todo el tiempo en que llegó ahí, porque cuando llegó también la familia Gambasa, no Mariano, pero sí la familia, también llegaron violentamente, desalojando familias, agrediendo mucho a los crianceros que pasaban por ahí, le mataban sus animales, y todos pensaban, porque esos campos estaban alambrados, que eran privados. Todos pensaban que ahí había títulos, y todos agachaban la cabeza, nuestro Peña y también nuestros abuelos, y seguían viaje. Y muchas veces dejaban sus animales ahí cuando quedaban. Entonces, todas esas cuestiones lo vinieron haciendo durante estos últimos años, y han seguido avanzando con alambre. En los últimos tiempos han alambrado todas las costas del río Catanlil.
Claro.
De ambas márgenes, también eso hay que ser claro, que son de los dos lados. Y este último invierno también han avanzado con el cierre de los alojos, de la costa de los ríos. Entonces creo que esas situaciones realmente están preocupándonos mucho y están avanzando, sí. Uno como comunidad que nos hemos juntado, tratamos de defender esos espacios porque los creemos y los reivindicamos como nuestros.
Claro. Él dice tener documentación que acredita la tenencia de la tierra. Es también
Y bueno, algo creo que falso. Sí, él en el comunicado que salió, en los lugares que salió por la radio, siempre mencionó la dirección de tierra, ¿no? Como una cuestión de que él puede justificar desde ahí. Y creo que eso habla a la clara que no hay ni un título, porque si no estaría hablando de tierras fiscales o no estaría hablando de la dirección de tierra. Entonces creo que también no le fue claro decirle a la sociedad que no tiene ni un papel.
Claro.
Expediente puede tener cualquiera, cualquier fiscalero, cualquier persona tiene un expediente seguramente, pero si no tiene la situación legal de la tierra, me parece que no puede decir, o no pueden los medios gratuitamente decir que son que es un propietario.
Claro.
Porque eso también es lo que se instaló en la sociedad, ¿no? Que hay un propietario que está siendo violentado y cosa que no es así.
Claro. También se trata de una imposición, ¿no? Bueno, esto me pertenece y bueno, esto va a quedar para... Un callejón se hizo ahí, ¿no? ¿Un callejón de paso?
Sí, sí. Se hizo un callejón en lo que nosotros denominamos un territorio comunitario. Hay personas que de esta misma gente, de los terratenientes, que dicen que hay un callejón. Sí, le conviene que sea un callejón. Para nosotros es un acceso comunitario.
Claro.
Porque para adentro están las comunidades.
Claro.
Así que, bueno, eso es nuestra lucha que venimos llevando.
Año tras año, los estancieros corren el alambre. Y eso ustedes lo saben bien, porque hasta los mismos integrantes de las comunidades también en su función de peones del terrateniente, lo mandan a hacer esa tarea, ¿no? No es una cosa nueva eso.
Sí, sí, exactamente así, porque este invierno pasó así. Estos terratenientes aprovechan que la gente se viene a la invernada y a partir de ahí comienzan a correr alambre, porque sabe que la gente también le cuesta volver de vuelta a la veranada, volver claro. Y organizarse para poder parar esos alambrados que están haciendo. Entonces ellos aprovechan toda esa situación. Uh-huh. Y este año también, en estos años de pandemia aprovecharon de trabajar mientras nosotros nos encerraron en la casa y ellos siguieron trabajando.
Claro, claro. La acreditación de que ustedes han estado siempre ahí se puede demostrar de muchas maneras, ¿no?
Sí, sí, justamente. De hecho, el lugar donde él dice que es el casco de la estancia, justamente ahí al ladito a 150 metros está nuestro cementerio, el cementerio de nuestro bisabuelo. Y en la otra parte, donde tiene otra casilla, muy cerca también hay otro cementerio de la comunidad. Y después infinidad de pilca antigua que, uh-huh. que comprueban. También hay parte espirituales, parte de regua, donde claro. Nuestra familia antiguamente hacía su pequeño ruego.
¿Y han notado que han hecho excavaciones en el cementerio? ¿Daños así, por ejemplo?
Ahora en este último día no hemos ido, no sé cómo estarán los lugares, porque realmente también queremos confiar que no haya pasado nada, porque realmente pueden hacer ese tipo de destrozos, no sé, no lo sabemos.
Claro. Hay amenazas también, ¿no? En las entrevistas que se le ha hecho a Gambasa, ustedes refutan absolutamente eso.
Sí, totalmente. Nosotros repudiamos todo lo que dijo Gambasa, porque pone cuestiones muy 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 por encima de todo lo que plantea sobre nuestros integrantes, ¿no? Creo que ha expresado cosas que realmente nos preocupan, porque yo lo entiendo como una persecución a nuestros integrantes, dando su nombre en los medios, diciendo que ha investigado, sabe dónde trabajan, sabe dónde viven. Lo puedo tomar como una amenaza, prácticamente eso.
Claro.
Porque
además también quedó grabado, ¿no?
Claro, totalmente, está todo documentado y eso nos preocupa realmente. Seguramente vamos a tener que tomar medidas sobre esas cuestiones, porque no nos deja tranquilos que nos digan eso, que yo sé dónde viví.
Claro. Porque además también otra vez pasa lo mismo, ¿no? La policía de las Coloradas está del lado del terrateniente.
Claro, sí, hoy al mediodía la policía de las Coloradas ingresa a los territorios, intenta identificar uno por uno a nuestros integrantes, cosa que lo tomamos, lo repudiamos también, porque ellos saben que hay una figura jurídica en esto, hay una comunidad mapuche, entonces saben a dónde dirigirse. Y nuestros integrantes son parte de la comunidad. Uh-huh. Así es que tienen que dirigirse a la persona jurídica.
Habrá sido la repercusión de la conferencia de prensa también, ¿no? Esto de ir ahí al lugar a ver si se estaba haciendo la permanencia y amedrentar un tanto a las personas que estaban ahí.
Sí, yo creo que lo hicieron desde el 2020, siempre amedrentaron, igual claro. Que los empleados de Gambasa, porque siempre nosotros lo hemos denunciado, lo hemos filmado, todo esto que Gambasa salió a decir lo tenemos debidamente documentado para presentar como prueba, ¿no? Donde no se agredió a sus empleados, eso lo tenemos todo filmado.
Claro.
Pero todo este tiempo los empleados de Gambasa también exhibían armas, porque también son policías retirados, son policías de la fuerza, ¿no? Que han sido de la fuerza, entonces como que también ellos se tomaban la atribución de usar armas, y muchas veces lo cuestionamos en los ámbitos que estuvimos, porque también tuvimos ámbitos de mediación con Gambasa, y siempre lo cuestionamos de que en territorio comunitario no tendría para qué usar armas, porque está hablando con personas civilizadas, con personas común, que no, claro. No estamos en son de violencia o de terrorismo, como él lo plantea. Uh-huh. Y bueno, la policía de las Coloradas siempre fue muy allegada a ello, y bueno, eso le facilita un montón de cosas, ¿no?
Claro.
La denuncia prospera, se contacta enseguida. En caso de que nosotros hagamos las denuncias, hay que estar llamando a cada rato para que hagan la contactación. Y bueno, así no se pueden armar las causas, ¿no? Si no claro. contactan, no arman las causas. Entonces, bueno, eso me parece que es muy repudiable. Y otra cosa que quería enfatizar en esto es que a nuestro Peñi, que lo nombran directamente como que son empleados de la provincia, bueno, es una clara persecución o quiere una, no sé, bajar línea, decir, bueno, acá el que es empleado no puede reclamar su derecho como mapuche, o por ser mapuche puede ser solamente empleado, no puede ser integrante de una comunidad, como tratando de estigmatizar
claro.
A la persona. Entonces creo que tampoco corresponde, ¿no? El pueblo mapuche tiene derecho a ser empleado del Estado, tiene derecho de ser defender su derecho como cualquier persona.
Claro.
Entonces, no porque sea una cosa no puede ser otra. Si él es abogado, nosotros no le vamos a cuestionar que quiera tener animales. Creo que
claro.
La compatibilidad que tiene que haber en esto tiene que quedar claro. Y por ahí también acusó a personas que no son empleados, y bueno, también seguramente tenemos que tomar medidas sobre eso porque está directamente atacando individualmente a la persona, y en realidad acá hay una comunidad mapuche, y no solamente la comunidad mapuche de Cayupán, sino que ahora hay varias comunidades que estamos en claro. esta lucha.
¿El relevamiento territorial traería una respuesta, Rubén, a este conflicto?
El relevamiento territorial quizá no traiga una respuesta concreta, pero sí sirve para comprobar muchas cuestiones, que sobre todo en la parte antropológica, donde deja registrado nuestro claro. nuestro dicho, nuestro hecho, donde también nos comprueba como pueblo preexistente en el lugar.
Claro, claro. Lonco, Víctor Hugo Paz también está acompañando en este marco. Ahí en un ratito más vamos a compartir también algunos saludos que están haciendo desde la en este caso sería Rubén Huanque quien quería okay. compartir un mensaje con ustedes. En un momento lo vamos a estar compartiendo. Okay. Víctor, muchas gracias por estar por acá. Lo veo que está acompañando, porque también se ven que están perjudicados también en esta situación. Cuéntenos cuál es su opinión.
Bueno, Mari Lalo. Mari también a nuestro Peñi, a Unguén, de nuestras comunidades, de las comunidades que se han sumado en el acompañamiento, a lo Peñi acá de la comunidad Mapuche Cayupán. Sí, de esto se trata. Nosotros como comunidad Mapuche Filipín venimos con el absoluto convencimiento y el apoyo incondicional de nuestros Peñi, ¿no es cierto?
Seguro.
Porque una que también, por lo general, siempre hemos venido trabajando juntos, conocemos, o sea, todo lo que se ha venido haciendo. Siempre ha sido una de las dos comunidades que hemos estado, yo creo, más permanentemente juntos trabajando. Uh-huh. Por suerte, ahora estamos unificando a otras comunidades que también se han acercado a apoyar esta lucha, esta causa. Así que, bueno, con el pleno convencimiento, ¿no es cierto?, repudiar esta acción, sinceramente, de este abogado que está llevando adelante contra nuestro Peñi, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, porque sabemos de la integridad de estos Peñi, sabemos cómo ellos trabajan, de su buena voluntad, de su buena predisposición, así que no es justo que estén pasando, sinceramente, por esta situación. Pero bueno, esto ya ha acontecido, ahora hay que seguir adelante y tratar de de aclarar, ¿no es cierto?
Claro.
¿Quién es el que tiene la razón en
claro,
este sentido?
Seguro.
Y como se trata de en lo territorial nuestro, el acompañamiento, por eso decimos, es absoluto, porque a nosotros también nos perjudica.
Claro.
Nosotros también pasamos con nuestra tropa por claro. ese que se dice, callejón se denomina Callejón de Reu, que en realidad es un acceso comunitario el que utilizamos.
Claro.
Tiene que ser acceso comunitario, ¿no?
Sí, tal, o sea, cual.
Es Callejón de Reu sería en nuestro ámbito y para otras personas, ¿no? Para el pueblo mapuche.
Claro.
¿No es cierto? Así que en este sentido venimos con esta absoluta convicción de apoyar a nuestro Peñi y repudiar estas acciones. Sinceramente es asombroso como una persona de la ley, hoy lo decíamos, abogado, tiene un título honorífico de que cuando se otorga un título a una persona siempre hace un juramento, y yo creo que el juramento de él fue administrar justicia.
Claro.
Y claro, en este caso vemos que no se está haciendo nada de eso. O sea, es como
no, tal
que,
cual, intereses particulares.
Tiene intereses todo. Particulares, y siempre estos intereses particulares recaen en los más débiles, ¿no es cierto? Que somos nosotros,
claro,
el pueblo originario, nosotros como mapuche, nos faltan los recursos muchas veces para salir a dar una lucha como tiene que ser en este ámbito. Pero bueno, tenemos la integridad de poder contar con toda nuestra predisposición y respeto, como siempre lo hemos hecho. Así que tratamos de seguir estos pasos, ¿no? Como nos han enseñado nuestros mayores. Y siempre defendiendo la causa mapuche, obvio.
Seguro.
Así que por eso estamos aquí acompañando a estos peñes. Y bueno, en todo lo que le podamos ser útil, obvio que vamos a estar.
Está muy bien. Bueno, aquí hay... ¿Nos podemos compartir? Es Rubén Juan quien quiere saludarlo a usted.
Marimari Peñi, Lalo, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta de bueno tanto tiempo? Lalo, mandale un mensaje ahí a la comunidad, un saludo ahí a la comunidad Cayupán, y mandale mucho comene buen a toda la comunidad, a toda la LOF que está haciendo recuperación, reivindicación de su espacio territorial allí en la zona de Veronada. Tuvimos la grata posibilidad de poder llegar y acompañarlo, así que mandarle saludos y que estamos con ellos en la lucha, siempre. Abrazo y bueno, agradecido por haberlo tenido en cuenta en este proceso.
Escribe también Silvia Huanque, Marimari Lamien, apoyo totalmente a la comunidad Cayupán, demás comunidades, darles fuerzas y que no dejen sus tierras, es verdad. Los usurpadores son ellos, los estancieros. Silvia Huanque, de la comunidad Zapata. También nos está escribiendo Luis Romero y dice: Peñi Marimari, mi saludo y apoyo a la LOF Cayupán, que está en pleno ejercicio de sus derechos colectivos, tales como el uso y la posesión del territorio histórico de la LOF Cayupán. Bueno, son todas las adhesiones que...
Se agradece, sí, cada llamado, cada mensaje. Esto nos da más fuerza también para seguir adelante y sobre todo a nuestros peñes, ¿no es cierto?, de la comunidad Cayupán, que están necesitando mucho. Y bueno, como decía hoy el comunicado de prensa, pedimos a quien se quiera sumar y claro, venir en apoyo de nuestro peñi, ¿no es cierto?
Estamos
lo están
bien
necesitando, porque bueno, la unidad hace la fuerza y así debemos ser, así debemos seguir adelante.
¿Algo que haya quedado así como pendiente?
Sí, pendiente queda un montón de cosas, porque como le decía al principio del 2020, nosotros hemos venido sufriendo distintas situaciones de violencia por parte de los empleados de Gambasa, que dicho sea de paso, usa a sus empleados, porque cuando se realizan estos hechos violentos lo hacen ellos, las causas que cuando después se denuncian aparecen los empleados, no aparece Gambasa apareció ahora públicamente, pero uno va a revisar toda la denuncia que hemos hecho o toda la que han hecho ellos, son todos desempleados, o sea que como que lo usa también para ir abriendo causa y no solamente para realizar estos actos vandálicos que van a hacer en... A nosotros como familia Silva Chauqueta nos desarmaron 3 veces el puesto. Una la quemaron, otra la cortaron con motosierra. El otro se lo robaron directamente porque se llevaron la chapa. Y lo que quedó lo quemaron.
¿Esto cuándo ocurrió, Gustavo?
Eso ocurrió en el transcurso del 2020, 2021. No. Y lo último fue el robo de la chapa y la introducción de la casilla en la que después menciona Gambasa que hubo violencia, ¿no? cuando se le dijo que no tendrían que estar ahí, eso lo tomó como que fue un hecho violento. Hubieron también la rotura de los corrales, donde nosotros trabajamos con los animales, eso lo cortaron todo con motosierra, lo hicieron un pedazo. Han cortado el agua a la familia Wynn Carrera, que es perteneciente de la Los Mocuche Cayupana, ellos le cortaron el agua del canal, lo dejaron sin agua, hicimos dos denuncias, o tres, no me acuerdo bien, pero uh-huh. En la cual todavía no hay una respuesta de eso, y lo dejaron sin agua. Y imagínese en estos tiempos de sequía que hay la necesidad claro. del agua de esta familia. Han sido todos denunciados. Después la intimidación a la familia, porque ahí en nuestro espacio territorial no es que estemos solos nosotros, está nuestra familia, está nuestro niño, está nuestro anciano, y siempre con moto, con arma de fuego, con cuchillo, esa era la actitud que tenían, ¿no? También han sacado los animales de los integrantes, en una cuestión muy 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 enredada con la policía de las Coloradas, y hicieron un doble juego, y bueno, también sacaron los animales de esta familia, y bueno, todo un montón de cuestiones más que podemos seguir enumerando que están denunciadas, están documentadas. Esto de la aportación de armas de fuego están con filmación y todo, ¿no? Uh-huh. No es que estemos inventando nada,
claro, claro.
Ellos llegan y están con eso,
sí, sí.
Y bueno, la denuncia de la quema del primer puesto, la primera denuncia que nosotros hacemos cuando llegamos y encontramos el que fue en julio del 2020, deriva en una mediación penal acá en la Fiscalía de Zapala. Lógicamente en esa mediación como que reconoce que, al acceder a la mediación, él también reconoce que fue el autor de la quema del puesto, porque uh-huh. si no hubiese estado en mediación.
Claro.
Se habla de estas cuestiones, pero también se habla la cuestión de fondo, que es el territorio, y es ahí donde recién se puede comprobar que él no tiene los papeles, porque interviene la Dirección de Tierras también en esta mediación, y él, en una situación después de una mediación, se junta con nosotros como comisión de la comunidad Cayupán, y nos propone realizar un acuerdo, no sé si paralelo, pero sí decir, bueno, de gestión juntos. Uh-huh. Donde él dice, bueno, yo reconozco que ustedes tienen derecho, que ustedes tienen su antecedente ahí.
Claro.
Reconozco que también estoy flojito de papeles, y bueno, yo lo que quiero es llevarme algún...
No te puedo creer, ¿te dijo
sí,
eso?
Eso dijo. Algún beneficio de esto, y dice, bueno, si la provincia a mí me da otra tierra o me tira unos pesos, yo le entrego la llave y me voy.
No te puedo creer.
Y eso lo dijo. Y cuando dice eso, nosotros lo llevamos al ámbito comunitario. Bueno, la comunidad nosotros nos autoriza a seguir ese rumbo. Y se lo planteamos al mediador, que fue Tubio, de acá, un mediador penal. Uh-huh. Y entonces decimos, bueno, pero si vamos a trabajar de esta manera, vamos a trabajar en conjunto, hace falta un acuerdo de convivencia mutua en el lugar, porque si no, los hechos de violencia van a seguir pasando y resulta que vamos a estar trabajando juntos.
Claro.
Entonces se comienza a trabajar ese acuerdo de convivencia, dónde se ocupa cada lugar, dónde se instala la comunidad, cuál parte se comparte con él, cuál no. Se empieza a trabajar esas cuestiones. Y bueno, cuando ya estábamos a día de firmar, nosotros dimos todos los pasos comunitarios necesarios para a pedir a la comunidad lo que autorice a los firmantes de este acuerdo. Estábamos casi llegando al final, él se retira de la mediación. No accede más a la mediación, y bueno, tuvimos que dejarlo. Bueno, también era voluntario, porque
claro.
Esto es voluntario, pero él en su momento manifestó todo esto que yo le acabo de comentar. Y bueno, caía la mediación, siguen los hechos de violencia. Entonces,
claro.
Prefirió seguir con penalizando la causa y no solucionarlo de fondo. Entonces,
claro.
Bueno,
claro.
Tampoco podemos decir que la comunidad no se prestó al diálogo. Tampoco,
claro.
Tampoco puede decir eso, porque nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo. Es más, ahora si tuviera que dialogar, la comunidad dialoga.
Uh-huh.
Pero no sé si llegaron a una instancia de mediación, porque me parece que eso ya,
claro.
ya fue.
Claro.
Así que, pero bueno, como decíamos hoy, no la comunidad Cayupán, ninguna comunidad creo que va a estar a favor de la violencia. Uh-huh. Porque todo el mundo quiere vivir tranquilo, porque somos personas de campo, porque somos personas humildes, porque somos personas de laburo, lo que tenemos lo ganamos laburando, y como él también lo debe ser así. Entonces, claro, no podemos andar en contra de la vida, en contra del diálogo, porque creo que acá hay que tener altura para definir estas cuestiones.
Seguro. ¿Sabés que hay más adhesiones? Disculpame que te corte, sí, pero vale. Está Rubén Sandoval. Rubén.
Hola.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Eduardo. Rubén Sandoval habla de acá, de Comunidad Millaqueo.
Ah, ¿qué tal, Peñi?
¿Cómo anda? Lo escucho muy bajito por la poca señal que tenemos en el lugar, pero bueno, en primer lugar era brindarle todo el apoyo ahí a la comunidad Cayupán. Y bueno, que no le aflojen la cola a la vaca, como quien dice. Nosotros acá como comunidad ya esa gente lo conocimos, ya pasamos por un proceso bastante difícil, hace unos años atrás, 2005 más o menos, y gracias a Dios tuvimos la suerte de recuperar esa tierra que tenían estos terratenientes. Así que por eso le quiero transmitir mucha fuerza y que sigan adelante. Y también quería hacerle una consulta ahí a los Peñes, si el CPI de la zona centro está participando en esta lucha que ustedes están llevando adelante.
Está muy bien, Rubén. ¿Pueden contestar esa pregunta?
En primer lugar, gracias al Peñi por llamar, gracias al Peñi también por aportar esta la parte que dice él. Y con respecto a la pregunta del CPI, no está participando, pero sí fue invitado. Fue invitado, está en conocimiento de este tema. No, en el momento no está participando.
Bueno, por ahí, esto es medio personalmente mío, ¿no? Que lamentable que el CPI no esté participando en esta lucha que ustedes están llevando adelante, cuando un CPI se crea para eso, el Consejo de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y justamente que tenga que ver con el reglamento territorial. Y ahora que se ha prorrogado la ley, yo creo que ellos tienen la obligación de estar. Por algo han asumido un compromiso para defender los derechos de los pueblos mapuches, y yo creo que el CPI tiene que hacerse cargo de esta causa. Y es un derecho, ¿no?, que uno se le ocurra. Sería bueno que todas las comunidades se puedan unir. Yo sé que muchas veces es difícil esto, ¿no?, de unirse, pero la lucha del pueblo es una sola. Y el problema gravísimo que estamos teniendo en la mayoría de las comunidades es el avasallamiento que se está llevando adelante por los grandes terratenientes, con el aval de la dirección de tierra, de la policía, muchas veces el lugar, eso nosotros lo sufrimos, de los fiscales que defienden a los terratenientes que tienen plaza. Pero bueno, muchachos, me alegro que estén en la radio y lo hagan público. Es buenísimo que hayan salido en los medios y por lo menos nosotros nos enteramos de la triste realidad que ustedes están viviendo. Así que desearles lo mejor, mucha fuerza y sigan adelante.
Felipe Peñín. Muchas gracias. Ahí nos estaba escribiendo también Juan Romero, dice: Nehuentu, Cayupán, Petú, Moguinlein, estamos vivos, lo dijo Calfucurá, en los hijos de mis nietos volveré. Lexarú dijo: 10 veces estamos vivos, 10 veces venceremos. Marichihueu. Ahí también nos escribió Luis Romero, dice: quiero acotar esto, visto que en la actualidad este supuesto propietario Gambasa ha cerrado el área circundante al río Catanlil, teniendo en cuenta que existe una herramienta legal que en materia de libre acceso a los ríos, en este caso, justo la pregunta que le iba a hacer, en tal caso está infringiendo y violando preceptos de una ley que regula el acceso a los ríos. Eso es un acto de ilegalidad y nos perjudica a todos. Es un acto improcedente, malicioso, que requiere urgente intervención de las autoridades judiciales. También escribe Rubén Castro: Marimar y a los Peñes en la mesa, y toda la solidaridad en esta lucha desigual. Sabemos el poder que tienen estos doctores de la ley, pero creemos firmemente en nuestros derechos. Mucho Nehuen, Marichi Huevo.
Sí.
Bueno, cuando esto de la de un tanto de exponerse, ¿no?, y venir a los medios de comunicación y decir su verdad, ¿no?, contar, por ejemplo, cuántos detalles que enumeró ahí Gustavo no se conocían, no se sabían. Todos actos de violencia, todos actos de violencia, la violencia que denuncia este usurpador, ¿no? Y todo esto que vos decís, Gustavo, que estaba flojito de papeles, te confesó, ¿no? Son todos detalles, ¿no?, que transgreden todo lo anteriormente que estuvo diciendo, ¿no?, en una entrevista que al final dijo lo que él quería decir, ¿no?
Feley, creo que esto lo que estamos diciendo nosotros lo tenemos documentado, no es que estemos inventando nada. Nadie nos contó porque nosotros lo vivimos, ¿no? Vivimos cuando encontramos nuestra ruca desarmada, con las comidas tiradas, con las cosas nuestras en el camino,
claro,
que lo acarreaban en el camino, cocina de leña.
Qué tremendo eso, por favor.
Todo quemado, lo que...
Impotencia, mal.
Sí, son situaciones que, bueno, también nosotros venimos, la comunidad filipina lo sabe muy bien cómo pasó ese proceso, ¿no? Y se está repitiendo. Se sigue repitiendo y uno piensa, bueno, empieza a ver hacia atrás la historia y como que la campaña del desierto sigue latente, sigue viva.
Claro.
Y muchas veces este tipo de mensaje, como que el que manda el abogado Gambasa a la sociedad, hace creer que nosotros somos un pueblo violento, hace creer que somos usurpadores y,
claro,
y hace creer también de que la justicia debe actuar en contra nuestra, como que también dice, bueno, a ver, la justicia, hagan algo con esto violento.
Claro.
Entonces creo que el discurso que se entala es muy perjudicial para todas las comunidades, y esto ya me voy al ámbito más general del pueblo mapuche. Creo que estamos siendo muy, muy hostigados, muy perseguidos,
uh-huh,
y pero a la sociedad creo que tiene que entender de que los que están hablando, los que están saliendo a hablar de esto, no son una persona que están como nosotros en la altura, en todo sentido, en lo económico, en lo que tiene que ver al estudio, a lo alcance, a la llegada. Son personas todas apostentadas, son gente que tienen estancia, que son dueños de grandes campos, que esos son los que están tratando de instalar este discurso, y eso lo tiene que entender la sociedad. Porque si no, siempre el débil, y aplicar la ley del más fuerte, creo que no tiene que ser así. Por eso nosotros instamos a la sociedad, a las organizaciones, a hacerse eco de esto, de este reclamo. Invitamos a la sociedad mapuche y no mapuche a solidarizarse en nuestra causa, en este reclamo que nosotros, para nosotros es justo, y repudiamos todas esas expresiones racistas y xenofóbicas que, uh-huh, que se están dando, no solamente acá en la provincia de Neuquén, sino en Río Negro, en toda la Patagonia, uh-huh, y bueno, en todo el país creo que igual. Entonces creo que de una vez por todas también las organizaciones sociales que sientan un compromiso y sientan estar con nosotros, bueno, se pronuncien y podamos decirle a la sociedad la verdadera voz nuestra, ¿no? Hablar de lo que nosotros vivimos y las situaciones verdaderas que estamos sufriendo en los territorios. Porque si no se escucha una sola campana...
Feley Peñi. Feley. Ahí me manda un mensaje Raúl Maliqueo, de la comunidad Maliqueo. Lalo, mandale saludos a los Peñi de la comunidad Cayupán. Mucho Nehuen. Y estamos con ellos, comunidad Maliqueo.
Feley, muchísimas gracias.
Bueno, Rubén, ¿te quedó alguna cosa para decir?
Sí. Bueno, pedirle a no sé cómo denominarlo, Gambasa, que pare con los atropellos, con la persecución particular o persecución que él lo define como, no sé, porque también hablaba de que éramos empleados, que los empleados de la provincia son los que andan recuperando territorio. También nos dice que andamos con un vehículo de la provincia,
claro.
Lo vamos a salir a aclarar cómo es, porque si no también deja en la sociedad que nosotros lo movilizamos así y
claro.
Y es otro objetivo, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, con los atropellos, decirle que en todo lo que ya, la innumerable situación que pasamos, en lo que comentó el segundo lonco, fueron así por parte de ellos y no por parte de nosotros. Entonces son violencia de ellos, que ellos deben cesar de eso. De hecho, ahora cuando íbamos ingresando con los animales, manda a su empleado, iban entrando con el arreo la familia Reuque, sale Serpina y Abel Silva, José Ángel Silva, pero más conocido como Abel Silva en el lugar, salen a atajarlo y a amenazarlo, a decirle que no echen los animales porque lo van a perder todo. Entonces ya es una amenaza. Después, en hora de la tarde, más tarde, iban a nuestro arreo, donde también sale Abel Silva muy agresivo, sale a directamente agredirme a mí como lonco de la comunidad y como persona, cosa que está atestiguado porque íbamos 5 personas en ese momento. Y entonces dice que él en cualquier lugar lo va a agarrar a nosotros. Entonces, pero son todos hechos que impulsados por este señor Gambaza, que seguramente él lo está usando porque realmente él, como decía hace un rato, él no muestra la cara, él ordena desde acá.
Uh-huh.
No sé si le pagará como corresponde, no lo importa, pero no deberían ser usados estas personas, no deberían jugarse por un terrateniente que seguramente él pretende quedarse con el territorio, pero no pretende quedarse con ellos ni jubilarlo a cada uno de ellos, y no sé si lo tendrá blanqueado a cada uno.
Claro.
Pero bueno, pedirle eso, que cese, estos hechos también van a ser denunciados, y también pedirle que no ingresen al territorio de nuestra comunidad, porque realmente son personas que andan buscando violencia o queriendo manchar a Peñi de nuestra comunidad.
Claro.
Y después, con respecto a cuando hablaba de que éramos todos empleados solamente, él nombra, enumera personas, porque uh-huh. él quiere salirse de la parte de lo que es el conflicto territorial. Entonces, lo que él quiere, callar a la gente, quiere uh-huh. callarlo como mapuche, intimidarlo, y en ese sentido a mí no me afecta, porque yo si tengo un empleo, lo tengo por derecho. Con tener un empleo no voy a dejar de ser mapuche, voy a seguir siendo mapuche donde sea, con empleo o sin empleo. Entonces eso quiero que le quede claro a él, porque a mí no me va a asustar con perseguirme. Entonces creo que uno tiene claro esa cosa, tiene claro la convicción como mapuche, y bueno, como lonco voy a defender el territorio como corresponde, nuestro territorio ancestral mapuche, y no vamos a dejar que estos terratenientes avancen como quieren y cuando quieren, porque si nosotros no lo salimos a parar, este continuaba. Muchísimos años lo tuvo, que él poseía un título de propiedad, que era propietario. Cada vez que teníamos una charla, él nos decía que era propietario, y el campo estaba alambrado, y por cuando un alambre está, entonces lo que ellos buscan, que alguien se meta y cometa delito. Entonces lo que buscan ellos, alambrar y posesionarse de un campo y sin pagar nada.
Claro. Ahí me escribe Adela Acuña, dice: buenas tardes, Lalo, todo mi apoyo a la comunidad, y qué triste realidad que están pasando, ojalá todos los integrantes afectados y los que no también acompañen la lucha. En una oportunidad acá en la comunidad Millaquedo también hubo una lucha contra estos señores, y gracias a la unión y al apoyo de la gente se pudo ganar. Ojalá las organizaciones acompañen. Saludos, Adela.
Gracias. También quería aclarar sobre la movilidad. la movilidad que él menciona, que es del Ministerio de...
La Secretaría
de, Secretaría de Desarrollo...
Desarrollo Territorial.
Territorial, porque si no la sociedad también queda confundida porque...
Claro, totalmente.
Dicen, bueno, andan con movilidad de la provincia, son empleados de la provincia y tienen todo, y no es así. Nosotros en una asamblea de nuestra comunidad realizada el 24 de octubre, donde planificamos y realizar el pequeño ruego en la veranada, se les solicitó a la provincia que llevara a la gente y lo trajera de vuelta. Fue un apoyo logístico que tiene la provincia, donde lo fue a dejar ese día, el día sábado, y lo fue a buscar el día domingo. Con esto nos está diciendo que nosotros andamos para allá y para acá con vehículos de la provincia. Dejar aclarado eso creo que va a ser muy importante. Y bueno, si tiene que averiguarle a la provincia por qué pone vehículos a la comunidad, que lo haga donde corresponda.
Claro. Ahí hay otro audio de un saludo. ¿Lo compartimos, Santi?
Marimari Peñilalo, Marimari Compuché, Marimari al Love de Cayupán y al Love Filipina ahí presente. Mandarle mucho Nehuen de parte de Martín Maliqueo. Instarlo a seguir a la lucha, a seguir en la lucha todo el Love, a todas las comunidades de la zona centro, a apoyar a la comunidad que hoy está parada luchando por su territorio.
Bueno, ahí está Martín Maliqueo también.
Gracias, gracias, Peña.
Nosotros decirle una vez más que tengan la tranquilidad que nosotros estamos a disposición en cuanto lo requieran. Lo único que necesitamos es coordinarlo, nada más. Y podemos volver a conversar. No es que estoy diciendo que hasta acá llegamos con la entrevista, sino que digo que capaz que quedaron cosas pendientes ahí para decir, lo pueden hacer.
Feley Peñi y Lalo, se le agradece mucho el espacio, bueno, también a la radio por acompañarnos, darnos el espacio de difusión de nuestra problemática. Bueno, el pedido es para la también para la parte que tienen que dar solución en esto, ¿no? Porque acá no se trata de quién es más fuerte, quién pega más fuerte, quién hace más denuncia.
Así es.
Acá se tiene que resolver de fondo la cuestión, y de hecho que son, para nosotros son territorio comunitario y son históricamente nuestros, pero para el derecho Winca son tierras fiscales. Entonces, ¿quién le corresponde dar solución? En este caso, poner blanco sobre negro es la provincia. Como también exigimos al INAI también, creo que intervenga para que se den soluciones a estos conflictos, ¿no? Creo que eso va a ser muy importante, que rápidamente se pueda intervenir y se pueda ir dando solución. Creo que tendríamos que estar todos con esa mirada también de poder solucionar el problema, ¿no? No me quiero olvidar de que la familia Herrera Huinca, por ejemplo, necesita el agua, porque es un recurso vital. Entonces, y está planteado en la justicia, entonces la justicia también tendría que tener celeridad en esto, poder tener una rápida decisión, porque para nosotros como pueblo mapuche los recursos naturales son parte nuestra. Y esta persona, con la situación que está, no se puede dar el lujo de tener a nuestra familia, a la comunidad, sin agua, o adueñarse de una fuente de agua.
¡Qué tremendo!
Entonces, esto creo que también forma parte de este reclamo, y bueno, dejar expresado eso a la sociedad, que analice, que vea, que investigue cómo son nuestra lucha, nuestra causa, ¿no? Y que no se quede con lo que dice un abogado, porque es abogado y pueda tener la razón. Acá queda claramente demostrado que por más abogado que sea, si tiene que mentir, miente. Y a nosotros nos levantó calumnia, nos levantó falsas acusaciones. Y ojalá que aunque las causas penales no van a resolver la cuestión de fondo, pero ojalá quede clarificado en la justicia cuál es el culpable de esto, ¿no?
Feley Peñi.
Rubén. Sí, también me quedaba una partecita. cuando hablábamos de robo de animales, en este caso roba también con la justicia este señor Gambaza, porque el día 1 de septiembre nos sacan 14 vacas de un integrante de la familia Herrera Huinca, lo sacan por un cortando un alambre y después ingresando por una tranquera nuestra, le cortan la cadena, el candado que teníamos puesto nosotros, y ponen otro candado de él, seguramente para que la policía no lo contacte. Si todo. Entonces nosotros en el momento se llama a la comisaría de la Colorada, llaman a la familia Huinca, donde lo atiende el suboficial Castriel, donde le dice que ya estaba en conocimiento de lo vacuno, que los animales lo tenía resguardado Gambaza. Y bueno, se hace la denuncia por la comunidad, donde a posteriori esperábamos una contactación urgente, porque realmente queríamos que no se borraran los rastros. Entonces la policía no llegaba nunca. Entonces seguimos insistiendo qué pasaba con la contactación mientras los animales seguían en el corral, y más encima este señor Gambaza se daba el lujo de poner por radio, por Nacional, que habían 13 animales que lo fueran a retirar. Bueno, lamentablemente esos animales estaban orejanos, de marca. Justamente este hombre se informó bien cómo estaban esos animales, porque el empleado que tiene ahí conoce bien la familia de ahí y le informa. Entonces supo que los animales eran orejanos y fue y lo encerró, y después pedía boleto de marca, que lo vayan a retirar con boleto de marca. Y entonces los dueños no tenían el boleto de marca, porque lo tenían en trámite justo, y porque tampoco con 13 animales, claro, no cumplían para sacar un boleto de marca. Y cuando nosotros esperábamos la contactación de la policía, la policía informa a fiscalía que la policía había sido que había resguardado los animales, cosa que no era así. Entonces, si la policía resguarda los animales, no debería haber cortado alambre. Y que estaban sobre la ruta 46, y cosa que tampoco es así, porque si fuese así, está lleno de animales por la ruta 46 y la policía no lo resguarda. Entonces, tuvimos 1 mes y 3 días en la justicia, yendo, viniendo, llevando a la familia. Y bueno, la familia también deprimida por sus animales, porque también la jueza de la Colorada no colaboraba con nosotros, instaba que los animales iban a ir a remate porque los animales eran orejanos. Entonces, por más pruebas que teníamos de dónde lo habían sacado, incluso con mucha prueba, las terneras que estaban vacunadas, todo con caravana. Entonces, se presentó toda una prueba que al final pudimos recuperar 11 vacunos de la 14 que se los llevaron, los robaron ellos y lo encerraron. Supuestamente carnearon una y se la comieron.
Claro.
Y informaron que tenían 13 en lo que salía. Y sí. Después, cuando en el ámbito de mediación, bueno, primero tuvimos una mesa de diálogo en la jueza de las Coloradas, donde tampoco se nos permitió a nosotros como autoridad, yo como lonco y la huerquén tampoco se lo dejó entrar para acompañar a nuestros integrantes. Y a partir de ahí entró la señora, la dueña de los animales, y el señor Torres le dice: no, esto ya está en la justicia, así que no podemos negociar nada. Entonces fue ahí que se derivó a la mediación penal. En la mediación penal sí, se hizo un acuerdo de retiro de los animales. Ahí sí pude participar como lonco. Se hizo un acuerdo de entrega de animales y lo fuimos a retirar el 4 de septiembre. Y en el acuerdo decía que el señor Herrera, cuando le entregaran los animales, en forma de compensación, entregaba dos vacunos. Cosa que ellos eligieron los vacunos en el corral, los mejores vacunos, y una ternera que estaba preñada, según lo dicho de Herrera, claro, y se lo quedaron ellos. Y nosotros en el momento le dijimos, porque también estaba la policía, le dijimos que el acuerdo no decía así. El acuerdo dice que Herrera entregaba los animales y no que ellos elegían. Y bueno, hicieron todo un trabajo seguramente bien asesorado de este abogado que conoce las leyes, pero bueno, de esa forma fue que cuando hablamos de este robo de animales.
Uh-huh. Contaba también con gente que sabía de animales y de quiénes eran los animales.
Exactamente,
¿no? Evidentemente,
sí,
¿no?
Sí.
Así es. Bueno, esperando de que hayan podido desarrollar todo lo que querían desarrollar, don Víctor, ¿quiere decir algo más?
Sí, sí, es que adhiero y comparto todo lo que ha dicho el Peñi Lonco, Comunal Lonco. Y bueno, destacar un poco esta parte, ¿no es cierto?, en el ámbito judicial, que en lo sucesivo pueda ser más equitativa con respecto a lo legal que pueda llegar en el ámbito, ¿no es cierto?, de justicia, porque así como se está tratando, realmente deja mucho que desear, ¿no es cierto?
Está bien.
Así que solicitar esto, de que realmente haya un equilibrio en esto con respecto a lo que sean causas judiciales por resolverse en este caso. Y también hacerme eco un poco de que dejen de menoscabar a nuestros peñi, que por ser un empleado público, tener un sueldo digno y ser mapuche no lo puedan tener.
Claro.
Así, yo creo que la ley es pareja para todos. Tiene que ser así, tenemos derechos y obligaciones, como también derechos y garantías que están plasmados para todos por igual, ¿no es cierto?
Duda,
así
duda.
Que en este sentido, un poco hacerme eco y repudiar un poco estas acciones que hacen contra nuestro Peñi, ¿no?
Feliz Peñi.
Así que, bueno, agradecido también a usted por habernos recibido en este momento.
A disposición, en cuanto lo requieran, estamos dispuestos a ir hasta el territorio también para acompañar.
Felipe Peñi, muchísimas gracias por el espacio. Por ahí una aclaración más también con respecto cuando hablábamos del tema del callejón, ¿no? Creo que queda claro que tampoco Gambá se está actuando solo en el lugar, creo que hay otro terrateniente, uh-huh. Otro privado que la familia Rambeau, que también han empezado a hacer los callejones en complicidad, o sea, juntos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, dejar aclarado eso también, porque es así. Y bueno, agradecerte por el espacio, esperarte por el territorio, y bueno, y también a la sociedad, bueno, que si el que se quiera arrimar, el que crea la comisión de la lucha, creo que las puertas están abiertas, y seguramente vamos a estar informando cada cosa que nos pase, porque que creemos que también la sociedad ahora va a quedar pendiente de cómo va avanzando esta reivindicación territorial de la Los Mapuches y Cayupan. Muchísimas gracias, Peu Cayal, Pupeñi, Pulamien, y gracias a todos los que han mandado saludos, de apoyo, adhesiones, que hemos recibido mucho durante el día, así que muchísimas gracias a todos.
Qué bueno.
Feliz. Bueno, yo también agradecerle a Eduardo por haberle dado el espacio. Creo que pudimos decir todo lo que ha venido ocurriendo. Muchas gracias también a los que han enviado mensajes, los que han estado pendientes de la radio. También mandarle un saludo muy grande a mi comunidad, Los Chicayupan, y el resto de comunidades que nos están apoyando, la comunidad Felipín, la comunidad Paineo, la comunidad Ram, la comunidad Huinculnehuen, integrante de la Los Che Zapata. Y bueno, mandarle todo un saludo. Bueno, quizás volveremos nuevamente. Gracias por el espacio. Y Peu Cayal,
muchas gracias por venir. Ahí estamos. Seguimos aquí en el regreso informativo de la tarde.